con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que ustedes hayan amanecido bien. Es viernes, por lo tanto, un día malaje. Un día que solo salva el hecho de que es el 2 de febrero. Y el 2 de febrero, como saben ustedes, es el día de la Virgen de la Luz. Es el día de la Candelaria. Que es festivo aquí en Canarias, por cierto, donde son las 5 de la mañana. El día de la, a todos los candelarios del mundo, que hay muchos, singularmente a los de mi hermandad, en Sevilla, hoy, feliz día, feliz día. Estará la Virgen de la Candelaria en Besamanos, además. Su parroquia de San Nicolás. Y también las demás candelarias que hay, que no crean ustedes, hay más de una. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto desde pequeños lo celebrábamos los maristas porque era la fiesta del colegio. La Virgen de la Luz. Y bueno, y el Beato Marcelino Champañá, allí le... qué cosas, qué tiempos aquellos. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros. Ayer hablamos de la sequía. Ya están en vigor en Cataluña las restricciones por sequía extrema. De media, en un hogar no se puede superar por persona 200 litros al día. Es una situación un poco incómoda, pero no es tan grave. En algunos pueblos de Andalucía, en Córdoba, en Cádiz, en Málaga, tienen restricciones, llevan tiempos con cortes de agua. Pues que a determinada hora tú sabes que no puedes abrir el grifo porque no va a salir agua, y como escuchamos ayer, claro, pues hombre, miren, la política no ayuda, porque en Cataluña entran en emergencia por sequía extrema después de 15 años de no haber invertido dinero en políticas hidráulicas porque estaban demasiado entretenidos con la independencia. El problema es que los gobiernos duran 4 años. Dirá usted, no, si ahora va a querer usted encima que determinados gobiernos duren 20. No, no, vamos a ver, duran 4 años. Y este tipo de obras hidráulicas son proyectos que tú puedes hacer si los pactas con la oposición, con todos los demás, para el hecho de que si al día siguiente, a los 4 años, a ti te releva tu oposición, siga con ese proyecto. Porque los proyectos duran más de 4 años. Son inversiones a muy largo plazo. Y eso no se hace. Pero el gobierno andaluz está haciendo algo parecido. Pero, y bueno, como parece que en Francia se tranquiliza un poco la cuestión de los agricultores, que luego le contaré, nos vamos a Bruselas ayer, a un momento en el que, en fin, bueno, que decirles, Sánchez puso en marcha la maquinaria para implorar a Puigdemont que le apruebe la ley de amnistía. Y Sánchez dijo dos cosas. Una, el independentismo no es terrorismo. Y de forma paralela, sugirió, como lo sugiere Sumar, que si hace falta se modifica en el Código Penal el delito del terrorismo. Vamos a ver, en lo que respecta a lo primero, el terrorismo, el independentismo no es terrorismo. Ya. Bueno, vamos a escucharlo. Primero.
El independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
¿Y tú cómo lo sabes? ¿Has estudiado los sumarios? ¿Has conocido los casos uno a uno? El independentismo no es terrorismo. Si no es terrorismo y estás seguro, entonces ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tanta ley? Si los jueces van a decir que el independentismo no es terrorismo, ¿para qué vuelves boca abajo el Estado con una ley como esa? Algo más. El independentismo no es terrorismo, pero sí hay independentistas que pueden ser terroristas, ¿no? Desde luego todo el terrorismo es independentista. o tampoco en eso nos pondremos de acuerdo. Ojo, porque además el PSOE va a sondear la posibilidad de convencer a Junts de aprobar la ley como está y de forma paralela modificar el Código Penal, el delito de terrorismo. Lo cual es ya de aurora boreal. Lo cual es romper otra línea roja más, especialmente sangrante. Especialmente sangrante. Bueno, Sánchez ha empezado el ceremonial de cortejo a Puigdemont y, como hoy publica Lo País, han mandado a la Fiscalía a morder en los tobillos como un caniche rabioso al juez García Castellón, diciendo que es injustificada e inmotivada la exposición del juez en el caso Tsunami Democratic, que vincula a Puigdemont con el terrorismo. Dice la Fiscalía al juez que le faltan argumentos. ¿Qué papel más rastrero está haciendo la Fiscalía? El fiscal general del Estado. Un rastrero baboso al servicio del amo, que implica a todos los trabajadores de la Fiscalía. No hay nadie en la Fiscalía que... Toc, 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 oiga, Fiscalía. ¿Hay alguien ahí dentro con un poco de dignidad? ¿O no la han conocido? Alguna vez la habrán conocido, ¿no? Claro, qué casualidad. Ayer el propio Sánchez, después del Consejo Europeo, salió a decir, después de lo que había dicho la Fiscalía, que lo del procés no es terrorismo y que su ley de amnistía servirá para dar impunidad. Esto que ha dicho, en fin, comporta mucha gravedad. Primero, ¿quién eres tú para sentenciar que ningún independentista cometió un acto de terrorismo? ¿Estás tan metido en cargarte el Estado de Derecho y fusionar el Poder Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial y hacer de esto una corte chavista? El chavismo cumple 25 años, por cierto. Ahí tienen ese país. Roto, deshecho, pobre. Bueno, hablamos luego de eso, que si no nos desviamos. Pero con este Sánchez, a este paso, no vamos a necesitar jueces. Él decide que no son terroristas, pues ya está. Vamos a ver, habrá quienes hayan cometido delito de terrorismo y habrá independentistas que no. Pero que los separatistas catalanes todos no son terroristas, porque a ti te conviene decirlo. Fíjense lo que estamos, ¿eh? Quitaron el delito de sedición con el cuento de que había que estar en sintonía con Europa, que era mentira. Y ahora se van a desmarcar de Europa para decidir por su cuenta qué es terrorismo y qué no. Porque si los tiros van por modificar el Código Penal para desinflar ese delito, será un escándalo. Bueno, ya lo fue cuando borraron la sedición y la malversación. Pero, oiga, si se empeñan en retocar el delito de terrorismo para decir que si no has matado no es terrorismo, pues más de 150 presos terroristas podrían salir de las cárceles. Gente que no apretó el gatillo, pero que sí tuvo que ver, directa o indirectamente, con aquellos asesinatos de la banda de ETA, por ejemplo. No hablemos ya de yihadistas. Es decir, este retoque de la ley podría ser el equivalente a los violadores del solo sí es sí, pero en terrorismo. Delincuentes a los que les toca la lotería por leyes aberrantes que se saca de la manga un gobierno, unas veces por estupidez ideológica, otras veces por clara prevaricación política. Que... En fin, de esta gravedad hablaremos a lo largo de esta mañana, porque ahora ya está aquí Ángela Sánchez y nos cuenta más cosas de este día de hoy. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días. Condenado a prisión permanente revisable el parricida de Sueca, el padre que asesinó con 27 puñaladas a su hijo de 11 años en abril de 2022. La Audiencia de Valencia estima un delito de asesinato hiperagravado con alevosía y ensañamiento. Dicen que tenía la intención de hacer el mayor daño posible a la madre de la que se acababa de divorciar. No dejamos la provincia de Valencia por otro suceso. En la localidad de Godelleta, la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer de 49 años en su domicilio. No presentaba signos de violencia, pero han detenido a un hombre que habría quebrantado una orden de alejamiento sobre ella. Por ahora se desconoce qué relación mantenían. En Guadalajara, un brote de tosferina deja 124 afectados, la mayoría escolares. Las autoridades sanitarias están realizando un estudio en estos momentos de los contactos que habrían mantenido los afectados.
El colegio se puso en contacto con los padres a través de una circular. Como nuestro hijo llevaba varios días con tos, mocos, algún piquillo de fiebre, pues bueno, pues decidimos llevarlo al médico. Pues el médico nos dijo que convenía hacerle la prueba, ya que había sido un contacto estrecho con un caso de tosferina.
Los expertos recuerdan además la importancia de la vacunación, porque es una enfermedad que pone en riesgo la vida de niños lactantes. Hay también dos casos en Madrid. Y nuevo golpe judicial al sistema de inmersión lingüística en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia obliga a un instituto del Prat de Llobregat, uno de los que visitó la misión europea que vino a estudiar ese sistema de inmersión lingüística, a dar más castellano a un alumno. Confirma así las medidas cautelares por las que ese estudiante recibía ya las matemáticas en español. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se coloca líder en solitario de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Victoria cómoda 0-2 del Real Madrid ante el Getafe con doblete de Joselu, que sitúa al Real Madrid líder de la Liga con 2 puntos de ventaja sobre el Girona y 10 sobre el Atlético de Madrid, que precisamente van a ser los próximos rivales de los de Carlo Ancelotti. El domingo ante los de Simeone, con la baja, eso sí, de Tchouaméni, que anoche vio la quinta amarilla. Contabilizamos, por tanto, 22 partidos jugados para todos los equipos de Primera División. Esta noche ponemos en marcha a las 9 en tiempo de juego la 23ª jornada con el Athletic Club Mallorca, todo después del cierre de mercado de fichajes que concluyó esta pasada medianoche. El Betis tiene las llegadas del Chimi Ávila, Fornal Sivakambu, la salida de Luis Enrique, Bertrand Traoré. Llega al Villarreal procedente del Aston Villa, Negredo deja el Cádiz y al Sevilla llega cedido desde el Tottenham el argentino Alejo Belli. Son los últimos movimientos, aunque pueden consultar todos los fichajes que ha habido esta pasada medianoche en la web de cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno va a intentar hoy que las protestas de agricultores y ganaderos españoles no terminen como las de Francia. A las 10:30 de la mañana el ministro de Agricultura se reúne con las organizaciones agrarias, que tienen muy claro lo que le van a pedir hoy a Luis Planas.
Simplificación y flexibilidad de la PAC hasta donde pueda tener sus competencias. Es uno de los temas que exigimos también a nivel de la Unión Europea. También la situación, hay que abordar la situación inmediata que tenemos en algunas zonas de España, sobre todo con las consecuencias de la sequía y, naturalmente, el tema de los costos de producción.
Pues esas son las tres grandes reclamaciones de COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos: hacer más flexible la política agraria común y, sobre todo, la llamada Agenda Verde Europea, soluciones para afrontar la sequía y también ayudas para que el aumento de costes no arruine a los agricultores. En función de lo que salga de esa reunión, las organizaciones agrarias seguirán o no adelante con sus movilizaciones. En cualquier caso, ellas siguen ultimando protestas por toda España y una central en Madrid las próximas semanas. De momento, ayer centenares de agricultores de Huelva, al margen de esas organizaciones, llevaron sus reivindicaciones hasta Sevilla.
Llueve, pero el agua se va directamente al mar. Vamos, no tenemos nada para recogerlo.
Que Huelva sí tiene agua, lo que no somos capaces de cogerla porque no tenemos tubería ni infraestructura. Tenemos un 50% de restricción ahora mismo y si no llueve de aquí a junio puede llegar 75% de restricción.
Y más de lo mismo en Zamora. Ayer decenas de tractores colapsaron carreteras en los alrededores de la capital. Incluso al otro lado de la frontera, en Portugal, 400 tractores cortaron algunas vías que comunican el país con Badajoz y Salamanca.
Esta política, que es una política muy enferma para nosotros los agricultores y para todo el mundo de la granja.
No sabemos cuánto tiempo va a durar. Es una lucha que tiene que ser hecha. Si no, cualquier día no tenemos nada.
España, Portugal, también Bélgica, Italia, Alemania, Países Bajos o Francia, donde hemos visto las imágenes más duras de las últimas protestas, que por cierto empiezan a perder fuerza. Y hay división entre los sindicatos sobre qué próximos pasos dar, aunque los dos mayoritarios apuestan por echar el freno. De hecho, hoy mismo van a desbloquear algunas de las 80 carreteras que han estado paralizadas desde el lunes. Le dan así una oportunidad a las promesas que les ha hecho el primer ministro Gabriel Attal, que se resumen básicamente en más dinero, más control en la cadena alimentaria para evitar vender a pérdidas y admitir otra vez algunos de los pesticidas que aprobó Francia por su cuenta, que restringió para evitar que los utilizaran. Han sido semanas muy intensas, sobre todo en los alrededores de París, con la policía francesa sacando las tanquetas para evitar el asalto al principal mercado de abastos de Francia, protestas que también han sufrido los transportistas españoles.
Esto ya más que una protesta, es un chantaje. Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio.
Y los agricultores, que han sufrido los insultos y las acusaciones de medios y también de algunos políticos franceses criticando nuestros productos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que el gobierno trabaja mucho para que esos ataques terminen, pero que todo lleva su tiempo, que hablamos de un socio europeo como Francia, que además pues ya tiene bastante con lo que tiene.
Estamos trabajando sin parar, pero oiga, es que tengan ustedes en cuenta que estas cuestiones no son fáciles y que cuando el Partido Popular dice contundencia, que es lo que propone, una actuación estilo Perejil en Francia, es que Francia es un Estado soberano de la Unión Europea. Y entiendo además que el gobierno francés parece que ya tiene suficientes problemas con las movilizaciones que tiene en marcha.
Bueno, la cuestión es que los agricultores de toda Europa se rebelan y ayer, aprovechando que los 27 líderes europeos estaban reunidos en Bruselas, llevaron su protesta hasta la capital comunitaria. Agricultores llegados de toda Europa tomaron el barrio europeo de Bruselas con barricadas, petardos y lanzamientos de piedras en esa protesta. Han conseguido reunirse con la presidenta de la Comisión, con Ursula von der Leyen, que les ha prometido una reducción de la burocracia y poco más. Y ojo que estamos a 4 meses de las elecciones europeas. Y todo esto, como decía al principio, mientras los agricultores del sur de Europa, como es el caso de los españoles, se enfrentan también a una sequía que seca los cultivos de nuestro país.
Tenemos muchísimo miedo porque las granjas no podemos asegurar el abastecimiento y no tenemos regulación suficiente para poder asegurar suministro no para un año, sino para dos.
No sabes aquí en 20 años qué podremos hacer o qué no podremos hacer y mientras tanto pues tienes que seguir haciendo inversión.
Es un auténtico desastre porque no nos ha llovido, llovió la pequeña nevadita esta que cayó hace poco, aquí no ha llovido absolutamente ni una gota. Entonces todo el cereal está sin nacer, son grandes los costes de producción y los frutos, claro, pues van a ser difíciles de recoger.
Son algunos de los testimonios que nos ha dejado el especial Sequía, un peligro silencioso que hemos emitido en COPE, que puede recuperar en cope.es. Justo y además, 6 millones de habitantes de Barcelona y Gerona empiezan a haber limitado su consumo de agua. Se ha activado ya la emergencia por la sequía, no más de 200 litros por persona y día en 200 municipios de esas dos provincias. Pero la sequía nos está obligando también a buscar fórmulas para esquivar sus efectos. Y en eso nos hemos fijado también en COPE, porque en medio de todo lo malo hay también esperanza. Como la investigación que está llevando a cabo el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario en Aranjuez. Nuevas técnicas de cultivo para hacer frente a la falta de agua con legumbres que estaban desaparecidas. Lo explicaba el jefe del servicio de experimentación de ese proyecto, Roberto Saiz, a Pilar García Muñiz en el mediodía COPE.
Bueno, en algunas hay reducciones altísimas, de un 40 y un 50% de reducción.
Muchísimo, estamos hablando de la mitad.
Muchísimo, pues tienen raíces muy potentes que abren en el suelo, llega a perfiles más profundos y entonces son capaces de aguantar periodos mucho más largos, pues de cerca de 5 meses, como tuvimos el año pasado, sin caer una gota.
De empleo vamos a hablar también este viernes porque a las 9 de la mañana sabremos cómo arranca el año el mercado laboral. Datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, después de que 2023 cerrara con máximos de afiliación y con 2.700.000 trabajadores en paro, la cifra más baja en un mes de diciembre desde el 2007, aunque es verdad que con una ralentización de la creación de empleo. De momento, ayer los datos de Eurostat volvieron a situar a España a la cabeza de la tasa de paro de Europa. Con un 11,7% estamos lejos del 6,4% de la media de la eurozona. Y lo que más preocupa sigue siendo la tasa de paro juvenil, que en España está en el 28,6%. Datos de paro y afiliación que contaremos aquí en Herrera en COPE, en un día en el que nos fijamos también En otro de los grandes retos que tienen las empresas, el de la ciberseguridad. En España, una de cada cuatro entidades, sean públicas o privadas, sufrieron el año pasado un ciberataque que terminó en un secuestro de datos. Y además, ha cambiado la forma en la que tienen de extorsionar a esas empresas. Y tradicionalmente pedían rescates a cambio de recuperar sus datos, ahora la amenaza es exponerlos públicamente. Carmen Lavallen.
Pagar para que tus datos no se vean expuestos públicamente, para que no extorsionen con ellos a tus clientes o para que no terminen en la dark web, es el dilema que afrontan cada vez más empresas y organismos que sufren ataques de ransomware. Fueron un 7% más en 2023 que el año precedente y los ciberdelincuentes cada vez se molestan menos en encriptar la información usurpada. Eusebio Nieva es experto en ciberseguridad.
Realmente son los propios atacantes los que contactan y le dicen, oye, que tengo tus datos y además los voy a publicar aquí al menos una parte para que veas que son tus datos, que los tengo yo, y presionar para que se negocie una recompensa, entre comillas, ¿vale?
Centros de investigación, empresas gubernamentales y militares y el sector sanitario concentran el mayor número de ataques. La mejor forma de afrontarlos es reforzando los sistemas de seguridad y formando a las plantillas.
En Bruselas, además de las protestas de los agricultores, el día nos dejó otro protagonista, Ucrania, y en parte también Víctor Orbán, porque finalmente el primer ministro húngaro ha cedido y ha permitido desbloquear ayudas a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros durante 4 años.
Esta decisión envía a la vez un mensaje a los ucranianos, muestra nuestra determinación en defensa de su libertad, pero también es un mensaje para los europeos de nuestra unidad y de que Rusia no nos intimida, y es además un mensaje a Estados Unidos y a los socios internacionales que siguen sosteniendo a Ucrania.
Son ayudas fundamentales, como reconocía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para que Ucrania pueda seguir plantando cara a Rusia en el frente, pero también para intentar forzar a Estados Unidos a que siga los pasos de Bruselas. Allí el bloqueo lo protagonizan los republicanos en pleno año electoral, y a pesar de que Joe Biden avisa de que no va a seguir ayudando a Kiev, es abrirle la puerta a Putin para que se quede con Ucrania.
Сьогодні довго очікуване рішення Євросоюзу. 50 мільярдів євро для України. Програма підтримки.
Zelensky ha agradecido el apoyo europeo y su compromiso con Ucrania, y a la vez que dice que espera que en Washington se siga ese ejemplo europeo. Donde también llegan noticias algo esperanzadoras es de la franja de Gaza, que cumple ya 119 días en guerra y donde cada vez estamos más cerca de tener un nuevo alto el fuego. Se intensifican los contactos y las negociaciones. El gabinete de guerra, con Netanyahu a la cabeza, se ha reunido para abordar esa posible tregua a cambio de la liberación de rehenes israelíes. Hamás estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. De hecho, una delegación del grupo terrorista se ha desplazado hasta el Cairo para avanzar en las negociaciones. La condición que ponen es que también se libere a presos palestinos, pero de alto rango. Son las 6:22. Continúa por aquí Carlos Herrera.
Bien acompañado por Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal está usted?
Vamos a meter la pata, que es una cosa muy de esta hora.
Pues mira, yo te tengo que hacer una confesión, ¿eh? Me rindo definitiva e incondicionalmente ante nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Uh-huh. Es que él solo tiene el suficiente cemento armado como para que Calatrava pues haga uno de sus famosos puentes que cruce el Guadalquivir entero si es menester. Mira, ayer demostró que en esto de decir una cosa y hacer la contraria, pues es el Mozart de la política mundial. Nadie es capaz de tensionar tanto la Constitución y a la vez dar clases de constitucionalismo a los demás.
Y le recuerdo al señor Feijóo que para cumplir la Constitución tenemos que hacerlo sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de argumentos.
Sin ningún tipo de excusa. Es que es un fenómeno. Pero mira, hay más, ¿eh? Además de constitucionalista, pues la joya que tenemos de presidente es juez, ¿eh? Pero juez de los buenos, ¿eh? Y no de esos que emiten autos a lo loco después de investigar, recoger pruebas y recabar testimonio. Vamos, el trabajo de un juez. Sánchez sentencia que algo es terrorismo o no lo es, tirando del célebre artículo 33.
Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Yo estoy convencido que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo en Cataluña?
Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho, lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo.
Es un fenómeno, ¿verdad?
Es un fenómeno. Es que como todo, claro, le da igual las hemerotecas a este.
Sí, sí, sí. Es de memoria piscícola, ¿no? Se le olvida todo a los 7 segundos. Pero mira, hay una más que es mi favorita, ¿eh? Porque, claro, tragarse todos estos sapos del terrorismo humanitario, la independencia constitucional y si hace falta el canibalismo vegetariano, pues oye, Herrera, lo mismo tendría sentido si al final, pues gracias a eso, tuviéramos el reencuentro del que él habla. Pero vamos, que tú le oyes y te dan ganas de sacarte unos billetes para irte de crucero con Puigdemont, que de repente se ha convertido en una especie de español ejemplar. El problema es cuando el amnistiado te responde en tu cara que utilizará la amnistía pues para acelerar la independencia.
Y la ley de amnistía es el paso definitivo, que cuenta con un amplio consenso en la sociedad, está preparada para ese reencuentro total.
Des de Junts per Catalunya el que hem volgut sempre no és la governabilitat de l'estat espanyol. Nosaltres tenim un projecte per la independència del nostre país. Per tant, Pedro Sánchez sap perfectament que té i que necessita cada una de les votacions.
Bueno, te resumo, Herrera. Sánchez va a aprobar una amnistía que los amnistiados aprovecharán para conseguir los objetivos que les llevaron a cometer delitos que el propio Sánchez consideraba de terrorismo. Y todo esto, lejos de pacificar nada, terminará de incendiarlo. Mira, quizás sea todo un despropósito, pero vamos a reconocerle algo al gran Pedro Sánchez, ¿eh? Tiene más peligro que un 100 pies con esguinces, pero nadie nunca, nunca le ha puesto ni le pondrá tanto talento al dudoso arte de la mentira compulsiva.
Ahora noticias y el tiempo a la media.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy, en día, la patata con un 37% de descuento. Por solo 3,33 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, de esa acción y librando a los niños. Y
bueno. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahí con las grecas. Está ahora mismo Maldonado, ¿qué tal? En el after. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, hombre. Todo el equipo de tiempo.com, ya celebrando que acabó la jornada y los pronósticos están cerrados para este fin de semana, que va a ser un fin de semana, ¿cómo, Maldo?
Bueno, el fin de semana yo creo que va a ser un poco más o menos igual que lo que venimos padeciendo, podríamos decirlo así, pero mirando un poquito más allá hay cierta esperanza de cara a, no va desde luego a remediar la sequía, pero sí que parece que puede haber algunas lluvias en el transcurso de la semana que viene y también luego a lo largo del mes de febrero con intermitencia, es decir, habrá días que no, pero habrá días que probablemente sí que haya algunas lluvias y con esa esperanza nos quedamos, ¿sabes? De momento, pues eso, son las nieblas en numerosos puntos del interior, sobre todo en la meseta norte, vientos fuertes en el Jordán, en Menorca y Levante en el Estrecho, en Canarias temperaturas del orden de 24-25 grados y Calima. Y en la península, pues las máximas, curiosamente Gerona puede ser la que alcance los valores más altos, 23-24 grados, seguida de Murcia con 22 y Sevilla y Córdoba con 21 o 22 también. Así están las cosas de cara a estos próximos días. En las zonas de niebla, lógicamente, cuando sean persistentes, que van a ser en algunos comarcas de la mitad septentrional, sobre todo, como decía, en la meseta castellano-leonesa, pues ahí apenas se superarán los 10 grados. Habrá comarcas que la densidad de la niebla pues deride en alguna llovizna que no resuelve ni mucho menos el problema de la sequía. Y un dato curioso, que hoy se cumplen 70 años de una gran nevada en Sevilla, en Córdoba y en la Costa del Sol. Tú no habías nacido, pero quizás lo habrás oído, ¿no?
Que... Sí, en Sevilla ha habido pocas nevadas, en el sí. 60 y algo, en el sí. 10 y algo, tengo entendido. Yo sí, en el 60 pero... y pico no estaba aquí.
No, esto fue en el 54 y fue una nevada... A mí me sacaron de la cama para que lo viera, yo era pequeñito, pero... Mi madre me sacó de la cama para que lloviera aquello. En la noche del 2 empezó a nevar a las 9 o así de la noche. Estuvo nevando unas cuantas horas y bueno, por la mañana ya volvió a salir el sol y las nieves se fueron disipando, lógicamente.
Ahora, es una tragedia porque no hay ni nieve en ninguna parte. Yo estaba en el Valle de Arán este fin de semana pasado. Y jefe, nada, ni una gota de nieve. Bueno, hay nieve artificial para una pista ahí en Baqueira que han arreglado como han podido, pero lo demás... Sí. Bueno,
Baqueira, como es cara norte, es la que mejor parada sale siempre. Y además yo creo que lo alinean un poco los kilómetros que le ponen de esquiable, pero bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, efectivamente hay muy poca nieve. En Sierra Nevada hay 50 kilómetros, que no es mucho, pero bueno, suficiente como para... Creo que han estado mis hijas por allí estos días, y dice que no se podía... No, que los trenecillas costaban trabajo cogerlos.
Sí, normal. Yo hoy estoy yo en Canarias, fíjate que estamos aquí de...
Así, por ahí.
De Día de la Candelaria. Que sí. Es el Día de la Candelaria, tú que sí, te sí, gusta mucho la Hermandad de la Candelaria, que siempre sí. Te veo verla allí en los sí. Palcos.
Sí, señor.
Pues, exactamente, que sepas que está en besamanos, ¿eh?
Sí, señor. Y pero sigue por ahí entonces, por Canarias.
Yo estoy, sí, ayer vine, bueno, vine el sí. Miércoles por la noche, que ahora han cambiado el horario de avión y se hace un poco más difícil porque llegas tarde por la noche, no, pues, bueno, en fin, pero bueno, da igual. Siempre es agradable. Vienes a Santa Cruz y luego el fin de semana te vas al sur de la isla, que está muy agradable, y quiero irme a ver unos amigos a La Gomera que tengo por ahí. Bueno, en fin, tú sabes.
Irás debidamente acompañado, claro.
Claro, voy debidamente acompañado, sí. Sí. Y a partir de ahí, pues ya volver y otra vez. Yo estoy viendo aquí en los mapas que el viernes... en varios puntos, porque he mirado Sevilla, Barcelona, que son los más ahora, Córdoba, etcétera, y da el viernes sí que da posibilidad de lluvia en un 70%, ¿no?
Hablas del viernes que viene, claro.
Sí, claro, pues de ayer no.
De ayer no.
De hoy no. Exacto, el viernes que viene.
Sí, por eso te decía que la semana que viene hay cierta esperanza, ¿no? Y después luego... en la semana del 19 al 25 de febrero y del 26 al 3 de marzo, también se ve en los mapas previstos, en los modelos, posibilidad de lluvia en la vertiente atlántica, que es la que, bueno, la vertiente atlántica, digo mal, porque también está Cataluña, está hecha polvo, y en general casi todo el Mediterráneo Norte, está más seco que un palo.
Que el ojo de Gabino. ¿Y en Palma de Mallorca qué va a hacer? Que voy a una boda el viernes que viene.
Madre mía, va a todos lados. Sí. El viernes que viene, yo creo que ahí no va a haber nada de particular que impida que se luzca la novia, por supuesto. Nada, no se ve posibilidad ahí. En la zona mediterránea no se ve en lluvia de momento. Bueno. Así que, bueno, podrá disfrutar del buen tiempo, porque no es... que a mí me gusta mucho diferenciar lo de tiempo y clima, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? El tiempo es lo que ocurre en un día determinado y el clima es, digamos, la nota media, por decirlo de una manera gráfica, de lo que ocurre a lo largo de años, ¿no? No, cuando se dice, por ejemplo, un día sale lloviendo... en Málaga a Cristo Cántaro y se suspende la corrida y dice el clima impidió la celebración del festejo. No, el clima no, el tiempo es un día y el clima es, ya digo, a lo largo de más de 30 años.
Claro. Bueno, pues nada, pues ya yo te voy a ir dando ya la semana que viene por dónde me voy a mover.
Sí, porque te mueve un montón.
No, este mes ha sido tremendo, porque ya te digo, el Valle de Arán, ahora Tenerife, luego Palma de... Es que se casa la niña de un íntimo amigo que estudiamos junto a la carrera, ¿sabes?
Y entonces... ¿El oculista?
No, el dentista. El oculista ya tiene una casada. Pero el dentista... Es que son dos dentistas, un oculista y servidor.
Ya.
Un dentista está en Albacete, que se tiene los hijos ya muy mayores. El otro dentista tiene a la niña que es una, que ya es médico además también. O sea yeah. que, y entonces pues nos vamos de boda, todo el equipo va.
Cuando me has dicho se casa la niña me ha dado un susto, pensé que era la tuya.
No, la mía no, vamos, si se casa no me lo ha contado.
No. Pero yo he leído en internet el otro día que anda con planes.
Pues hombre, está muy muy ennoviada con este muchacho.
Sí.
Tú sabes, pero como ahora las cosas son diferentes, pues yo, y además vive en Nueva York, yo no me entero de la mitad, pero bueno. Yo espero que me lo diga con tiempo, para hacerme el cheque.
Los míos viven en Madrid y no me entero de casi nada tampoco, o sea que no...
Bueno, pues nada, que ya echamos y eso la semana que viene otro rato, ¿eh?
Bueno, ¿no vas a estar entonces en Sevilla el día 9, me parece que es? Le dan un homenaje a Curro Romero, Morante de la Puebla y a la ganadería de Miura.
Pues el 9 estoy yéndome para Palma, pero o el 9 o el 10, me parece que el 9, o sea, el 9 no voy a estar. Y por cierto, me piden los agricultores, que te escuchan todos, que les apoyes, que siempre están esperando tus palabras, porque si alguien te escucha es un agricultor que está mirando al cielo todo el día.
Está claro, sí.
Bueno, Maldonado, que me alegro mucho.
Igualmente.
Sigue con las grecas.
Vamos ahora.
¿Qué más cosas hay esta mañana por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Hablamos también de precios porque parece que dan un respiro en la eurozona. La tasa anual de inflación cayó una décima en enero hasta el 2,8% después del ligero repunte que registró en diciembre. Son datos de Eurostat. Además, la inflación subyacente en la zona euro también se redujo una décima hasta el 3,3%. En Oriente Próximo, Hamas exige el fin de los ataques y la liberación de presos de alto rango para alcanzar una nueva tregua con Israel antes de aceptar, además, liberar rehenes. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado un descrédito inédito al que impone sanciones económicas y retirada de visados a colonos israelíes por su participación en ataques en Cisjordania, mientras aumenta la tensión en la zona. Es la medida más contundente contra ciudadanos israelíes que ha tomado el gobierno norteamericano hasta ahora. A todo esto, Bruselas espera que Estados Unidos siga su ejemplo y desbloquee las ayudas a Ucrania. Ayer la Unión Europea aprobó entregar 50.000 millones de euros a Kiev los próximos 4 años. Y en el partidazo de COPE, el Barça se lleva una semifinal polémica ante Osasuna y defenderá el título ante el Real Madrid. Bruno Casar.
Pues
creo que me he liado, Bruno, me he liado de día. Cuéntanos qué tenemos hoy en el partidazo de COPE.
De la Supercopa de España, ¿no? Lo que tenemos en el partidazo es que el Real Madrid va a llegar al derbi del domingo, líder de Primera División, y lo próximo para los de Ancelotti van a ser rivales directos por la Liga. Se coloca líder en solitario tras el 0-2 de anoche ante el Getafe y coloca una renta de 2 puntos sobre el Girona y 10 sobre el Atlético de Madrid, con quien se va a ver las caras el domingo, 9 de la noche, sin Tchouaméni, que vio ayer la quinta amarilla. No para la Liga, y esta noche abrimos ya nueva jornada, la 23, en tiempo de juego a las 9 con el Athletic Club de Bilbao Mallorca. Y en cuanto al mercado de fichajes, queda cerrado el mercado esta pasada medianoche. Hay varios fichajes de última hora en Primera División. Pueden consultar todos los movimientos en cope.es. Cabe destacar las llegadas al Betis de Fornals, Bacambú y el Chimi Ávila, la salida de Luis Enrique, el fichaje de Traoré desde el Aston Villa al Villarreal y la rescisión de contrato de Negredo con el Cádiz.
Primer día de campaña para las elecciones gallegas del 18 de febrero, una campaña en clave nacional con la incertidumbre de qué va a pasar con la amnistía y a la que el PP se juega a seguir gobernando en solitario esa autonomía. Alberto Varela.
Si los candidatos hacen caso a los gallegos, van a tener que hablar mucho sobre sanidad, educación o empleo. Es lo que preocupa en la calle.
El tema del trabajo para la gente joven. Un poco el tema de la vivienda, que hay en ciertas ciudades de Galicia.
Lo primero que tienen que abordar es la sanidad.
Me preocupa que continúe la estabilidad en Galicia y creo que con el gobierno actual sería el mejor camino a seguir.
O con los políticos no estoy... Voy a votar, ¿eh? Yo voto siempre.
Sí.
Pero con los políticos, pocos meses.
Casi 3 de cada 10 gallegos no ha decidido aún a quién votar el día 18. Las encuestas apuntan a una mayoría clarísima del Partido Popular de Alfonso Rueda, pero algunas, como la última del CIS, abren la posibilidad a que se quede a las puertas de la mayoría absoluta.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver la prensa hoy.
Los periódicos subrayan esa frase del presidente Sánchez: el independentismo catalán no es terrorismo, y a partir de ahí apuntan cuáles pueden ser los siguientes pasos del gobierno para contentar a Junts y aprobar definitivamente esa ley de amnistía. La Vanguardia cita fuentes próximas a la negociación para explicar que la oferta de Moncloa sería dejar la ley tal y como está y proponer una nueva reforma del Código Penal para redefinir lo que es terrorismo y restringirlo a los supuestos más graves que deriven en muerte o tortura. ABC también aporta esta información. Dice que es una solución que ya sugiere Sumar y alerta que unos 150 presos por terrorismo de ETA sin vínculos directos con muertes podrían de rebote verse beneficiados por esa redefinición del terrorismo. El País destaca que el fiscal del caso Tsunami critica al juez García Castellón y ve injustificada la exposición para el envío al Supremo, en la que relaciona al juez a Puigdemont y Marta Rovira como cabecillas del Tsunami Democrático. El Mundo denuncia que Sánchez se anticipe a los jueces. Recuerda que hay 12 CDRs imputados por terrorismo para los que la Fiscalía pide 27 años de cárcel y que solo están ya en espera de juicio. Comienza hoy la campaña electoral en Galicia. Van los diarios con algunas claves de esas elecciones del 18 de febrero. Feijóo se instala en la Galicia rural para hundir a Sánchez, titula en portada La Razón. Feijóo se somete en casa a un examen de supervivencia, dice El País, en una campaña gallega que está más contaminada que nunca por la política nacional. Y las protestas del campo, a fondo, también esta mañana en el kiosco. Destaca El País, por ejemplo, que grupos de agricultores ajenos a los sindicatos, digamos, tradicionales, se adelantaron ayer a las movilizaciones e hicieron las primeras tractoradas en ciudades como Zamora y Sevilla. El Mundo titula: Francia aplaca el campo tras prender la mecha en Europa.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Trino del Conciso, Confidencial Dávila, traes noticias sobre la reunión en Bruselas para renovar el Poder Judicial y el enfado de los jueces por los ataques de los socios de Sánchez. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. La verdad es que todo lo que se ha traslucido oficialmente, versión del PP sobre la reunión Bolaños-Pons con el comisario Reinders de por medio, es muy ambiguo y, por tanto, preocupante. Preocupante, me recalcan en fuentes jurídicas del Consejo del Poder Judicial, porque no saben si Pons ha llevado a esta primera reunión lo que era hasta ahora, esperemos que lo siga siendo, una condición sine qua non de Feijóo, volver al sistema original de elección de los componentes del Consejo, 12 miembros cooptados por los propios jueces y 8 por el Congreso y Senado. Lo que le dicen a este trino es que el Partido Popular ha asegurado a los jueces precisamente que no aceptará la designación de nuevos miembros si no lleva aparejada la modificación simultánea de la ley. Lo que están diciendo, una ley, lo recordarán, que fue la consecuencia de la llamada enmienda Mandrés y que fue aceptada luego y promovida por Gregorio Pérez Barba y su Partido Socialista. Entonces el Tribunal Constitucional sentenció que, bueno, que la reforma era pasable, pero que se ajustaba menos a la Constitución que la ley anterior de predominio de los jueces sobre los políticos. El Consejo actual, tan dilatado en el tiempo, discutirá este lunes un pronunciamiento durísimo, me señalan, para defender el Estado de Derecho y, en consecuencia, defender también al conjunto de la carrera judicial de los brutales ataques sufridos esta semana en el Congreso con la bochornosa aquiescencia de la presidencia Paquita Armengol. En el Consejo se cree que este pronunciamiento saldrá a favor con el voto de 9-4 consejeros. La incógnita, como siempre, es qué hará el presidente Guilherme, escindido del grupo conservador al que pertenecía. Y, como recuerdo, anticipado en este conciso, los 4 miembros del Consejo futuro apadrinados por el Partido Popular son Alejandro Abascal, María Tardón, José María Páez y Gemma Espinosa.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El Banco de España prevé una disminución en las cuotas hipotecarias antes de 2024, en línea con las expectativas actuales del mercado sobre los tipos de interés. Y es que la noticia que supimos ayer sobre el IPC de la eurozona, que aunque se quedó todavía en el 2,8%, marcó la inflación subyacente más baja en 2 años, lo que podría indicar que el Banco Central Europeo empezará a suavizar su política monetaria. Algo que el Euribor ya descuenta hace unas semanas, dejando la tasa de referencia para las hipotecas variables en el 3,6%, lejos ya de aquel 4% de hace unos meses. Estas previsiones impactarán en las condiciones de financiación en la economía doméstica y en la empresarial, básicamente porque si bajan los tipos y se deriva a la economía real, la inversión a largo plazo se abaratará y crecerá la inversión, y eso casi siempre es bueno. Y si se confirma que el coste del dinero se relaja, habrá un gran beneficiado, el gobierno, especialmente porque bajará el coste de la deuda, un hecho que los países serios aprovechan para reducirla. El problema es que hay otros que aprovechan esa circunstancia para embargarse aún más. Ahora solo falta saber en qué grupo estamos.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Por qué los jóvenes españoles no se emancipan antes de los 30?
Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güelles quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda, web y app.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
La fruta pelada, MJ Navarro. Muy buenos días.
Buenos días. Vamos con lo que hace ruido, Herrera. El tomate. El tomate español sigue ocupando nuestras conversaciones. Se dan vivas al gazpacho en redes, al salmorejo. Y todo gracias a Ségolène Royal, socialista, exministra francesa. Ayer Pedro Sánchez en Bruselas tuvo que sacar el tomate a paseo para defenderlo. Claro, como Ségolène es socialista, pues lo hizo en voz bajita.
En respuesta a una crítica, creo que infundada, de la exministra francesa Ségolène Royal, criticando el tomate español, creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Es imbatible.
Primero fue lo del primer ministro francés, Gabriel Attal. Chulángano pollo pera en Herrera en COPE, hablando de nuestra agricultura, que puede deberse a su bisoñez, vaya, el hombre jovencico, y le pasan estas cosas. Pero es que esto ya de Ségolène es empecinarse en seguir haciendo daño al país vecino. Por cierto, a las 11, Alberto Herrera, que estuvo ayer en la frontera entre España y Francia, estuvo con transportistas españoles y nos va a contar sus impresiones y lo que sufre, lo que están sufriendo al llegar a la Junquera. Tiene muy buena pinta lo que nos tiene que contar Alberto. Nacho Duato, el bailarín y coreógrafo, así de la nada, apareció ayer en sus redes para decir esto.
Hay unos animales llamados cacófagos, que son los que se encuentran bien en medio de la suciedad, del detrimento, de la putrefacción. Cucarachas, ratas, lombrices, se alimentan de la basura. Pues bien, la ultraderecha y todos los que pactan con ella, como el PP, me recuerdan a esos animales. Salen por las mañanas de las cloacas, husmean por aquí y por allá, a ver dónde hay un poco de mierda para comérsela, y no se sabe si se la comen o la vomitan.
Yo estoy como los dibujos animados esos a los que les sale un interrogante encima de la cabeza. Pues así estoy yo, más o menos estoy. Bueno,
ganando amigos.
Sí, la verdad
luego,
que sí.
Luego se extrañan de que otros le digan y le hagan. Bueno, que cada uno hace lo que quiere.
Seguro que nuestros oyentes se han dado cuenta, o les ha pasado, hemos cobrado algo menos en la nómina de enero. ¿Por qué? Se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Lo explicaba, esto lo sé gracias a Mar Vidal, no te creas que yo, lo explicaba a Televisión Española Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Que a lo mejor no os disteis cuenta, pero a partir del 2023 subieron las bases, lo que serían las contingencias comunes, que para que todos lo entendamos, es esa previsión, esa hucha que tenemos que tener de la seguridad social, y que como los baby boomers, que algunos estamos aquí, tendremos que cobrar la pensión en algún momento de nuestra vida, ha habido que aumentarla.
Bueno, y además porque nos han subido también las retenciones del IRPF. Ya sabes, Herrera, que la horquilla de esas retenciones va desde un 2 a un 47%.
que tú debes, bueno, debe ser de lo altito, y en enero nos la suben para que así paguemos menos Hacienda, o sea, por nuestro bien. Estaba Mar Vidal con esto de por nuestro bien echando humo. Se llama Blanca, sí, tiene 78 años y ayer fue desahuciada de su casa de Barcelona. 50 años llevaba viviendo en esa casa. Le debe 88 euros a la propietaria. El ayuntamiento trató de ayudarla, la propietaria no cedió porque asegura que el consistorio no le daba las suficientes garantías de que iba a cubrir cualquier imprevisto de Blanca en los pagos, así que ayer salió por la puerta de esa casa para siempre.
Esto también lo dijo mi marido.
¿En serio?
Sí, sí.
Tu marido está de todo, ¿eh?
Vale,
lo voy a ir a mí.
Perfecto.
¿Mañando las camas?
Sí.
Blanca, ¿subes o bajas escaleras mejor?
No, yo bajo.
Mejor, nada.
Es que da muchísima pena ver la escena. Algunos particulares han intentado ponerse de acuerdo con la propietaria y su abogado, pero es imposible. Ahora Blanca irá a una pensión y de ahí a una residencia de ancianos, pero la plaza todavía no la tiene asegurada por el ayuntamiento. Uh-huh. Ana Belén va a lo de Évole el domingo, o mejor dicho, Évole va a verla a Menorca. Es el domingo, pero ya hace ruido.
Ahora cuando ves que llegan unas elecciones y uno de los eslóganes es comunismo, libertad.
¿Libertad? ¿En qué? ¿Y que me puedo comer unas aceitunas tomándome una caña? ¿Pero qué es más importante? ¿La aceituna o que yo tenga médicos de la sanidad pública? Joder. Quiere decir que entonces prefiero no tomarme la aceituna, coño. ¿El comunismo aquí en España a ti te ha hecho algo malo?
Bueno, pues se vienen curvas con esa última pregunta.
En el mundo entero ha hecho muchas cosas muy malas, muy malas. Bueno, y si nos vamos a la historia, ¿para qué meternos el lío?
Pues sí,
ahora son las 7 de la mañana, son las 6 ya en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy, en día, la patata con un 37% de descuento. Por solo 3,33 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Lola, nada de dolores. Eso lo deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y librando a los niños. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.